Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos de nuevo en comunión con Dios y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir comprendiendo este plan escatológico maravilloso que has preparado para nosotros y para las personas que van a quedar en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Seguimos entonces con este bosquejo del libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a ver capítulo 5, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y vimos pues que lloró intensamente. Y en Apocalipsis 5, 5, pues entonces uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar a sus siete sellos. Fíjense que aquí la Biblia nos da exactamente de quién se trata, porque lo lleva hasta David, la raíz de David, ¿verdad? De la tribu de Judá. O sea que no queda ninguna duda, y yo quiero que sepan que este libro va a ser leído en el periodo de la tribulación. Ellos se van a dar cuenta que aquí se está hablando de nuestro Jesucristo y saben de dónde viene Él. Aquí el cambio es hacia nuestro Señor Jesucristo como el león de Judá. Y después, en el versículo 6, vemos la otra imagen. La otra imagen es la siguiente. Y miré, y vi que en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí está el tipo exacto de lo que hacían los judíos en el tabernáculo y en el templo. Porque siempre se inmolaba un cordero en el día santo, en el día principal, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él habla aquí del cordero inmolado, porque los judíos van a darse cuenta exactamente de qué se trata. ¿En qué periodo estamos? En la tribulación, la 70ª semana de Daniel. Pertenece a los judíos. Entonces ellos tienen que saber, y por eso se habla del cordero inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo esto los judíos lo entienden perfectamente bien porque está en el Antiguo Testamento. Todo, como les digo, viene del Antiguo Testamento, simplemente que ahora se nos da a nosotros de forma escatológica para saber los eventos que van a tomar lugar en esta época. Antes estaba en el medio de las criaturas. En el medio de las criaturas, ¿qué teníamos antes? Teníamos el trono de Dios Padre, ¿verdad? Ahora aquí lo que podemos ver es la imagen del Cordero de Dios en su deidad en el trono del cielo. Y en este capítulo 5 tenemos el énfasis en la deidad entonces de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 ahora él toma el libro y comienza a abrir. En el versículo 8 del capítulo 5 dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se dan cuenta lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec, y nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted está viendo aquí. Ahora, ¿qué calidad vas a tener tú? Mire, el hecho de que nosotros somos escogidos por nuestro Señor para reinar como reyes es gloria para Cristo. Son los que verdaderamente amaron al Señor y verdaderamente lo siguieron. No persigamos las cosas del mundo, no son para nada. Tú vas a tener todo el mundo, créele a Dios. Tú persigue a Dios que Él te va a dar todo el mundo y te lo va a dar con una sonrisa de aquí a aquí, te vas a sentir feliz, te vas a levantar, no le vas a tener miedo a nada. Si las cosas te van mal un día, sabes que estás en el plan de Dios y que si te fueron mal hoy es para que te fueran bien mañana. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Él no puede mentir y nos lo está diciendo a nosotros. Y esto es extraordinario. Cuando tú comienzas a creer la palabra de Dios, te vas a sentir pero excelsamente bien. Porque Él es el que te va a tocar. Ya no dependes de ti, no dependes de tu astucia, no dependes de tu persona, ahora dependes de Dios Todopoderoso en tu vida. Y ahí está la diferencia. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es similar a lo que se cantaba en Apocalipsis 4:11, que dice, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. por la voluntad de Dios existe. Esto nos enseña que de acuerdo a Apocalipsis 5, el Señor Jesucristo es adorado como Dios, porque aquí lo está diciendo. La deidad de Jesucristo no es una invención humana del tercer siglo. La deidad de Jesucristo es genuina y aquí vemos que a nuestro Señor Jesucristo se le adora como Dios porque Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios y Dios Hijo es la tercera persona de la Trinidad. No es un demiurgo. Ya ustedes les han hablado de lo que es un demiurgo, ¿verdad? Demiurgo es un Dios menor. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un demiurgo, es un Dios menor. Está basado precisamente en lo que es el gnosticismo. Ellos hablan de Lule y hablan del pleroma y hablan de todas las cosas que les expliqué. Motivo por el cual el apóstol Pablo expide la carta a los colosenses, que de paso está también en el valle del río Lico, donde está la iglesia de la Odisea más arriba. Esto es importante porque nosotros nos damos cuenta de que Dios no es un demiurgo, y esto ya había comenzado desde la iglesia incipiente, primitiva. La iglesia incipiente quiere decir la iglesia que comenzaba en esa época, tenía esta clase de información. Y claro está que en el libro de Apocalipsis, Jesucristo es Dios, siempre ha sido Dios, y que es adorado como Dios en el capítulo 5, al igual que el Padre es adorado en el capítulo 4. El Padre es adorado como Dios, el Hijo es adorado como Dios. El proceso del juicio comienza en el capítulo 5, de acuerdo al versículo 12, el Cordero es digno. El Cordero es digno, por eso en Apocalipsis 5, 12, dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete cosas. Es el versículo 12 del capítulo 5 de Apocalipsis, que se refiere a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están de nuevo las cosas. El Cordero fue inmolado, que fue inmolado, es digno de tomar el poder del mundo, las riquezas del mundo, toda la sabiduría del mundo es de él, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros lo alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso me fascina tanto la canción esa que digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Ahí habla de que estamos adorando a Dios y cantándole las canciones al Cordero de Dios. Y se refiere pues a este versículo en particular. Estas son siete cosas en total que se le atribuyen. El enfoque en el capítulo 5 entonces es el de nuestro Señor Jesucristo, no en los detalles del juicio, sino en la gloria de Cristo. Los detalles de los juicios que van a venir comienzan en el capítulo más adelante. Ahora, en el versículo 13, que es el que le sigue, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo creado le va a dar gloria a Dios. Todas las naciones y todas las lenguas van a invocar canciones a Dios. O sea que no solamente una canción, no solamente un tipo de canción en la Biblia, sino todo. Ustedes saben que diferentes segmentos del globo terráqueo tienen diferentes idiomas y tienen diferentes canciones, interpretan las cosas de manera diferente. Todos ellos van a cantar de acuerdo a su más profundo sentimiento por Dios, las canciones para la alabanza de Cristo. De acuerdo al terruño, en otras palabras, lo que te hace vibrar el corazón, esa entonación va dirigida ahora al Señor Dios Todopoderoso, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Después, en el capítulo 6, entramos a los ciclos del juicio. Fíjense que a medida que nosotros vamos entrando en el bosquejo, se va perfilando de lo que se trata. Capítulo 1, la introducción, prólogo. Capítulo 2 y 3, las iglesias, las siete iglesias. Capítulo 4, la deidad de Dios Padre. Capítulo 5, la de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, entramos en los juicios. Y esto lo vamos a entender claramente porque estos juicios están ordenados en la Biblia de cierta manera, de las cuales nosotros podemos recordar. Yo sé que nosotros hemos visto pues las siete copas y las diferentes cosas que hay en diferentes lugares. Ahora nos vamos a dar cuenta que esto viene organizado y el séptimo juicio de cada uno de ellos trae los nuevos siete, o sea que van en cadena. Vemos en ese siguiente capítulo, para entender estos juicios de Apocalipsis lo podemos hacer muy simplemente. Estos juicios contienen tres series de juicio divino. La primera serie se le conoce como los juicios sellados, los sellos, ¿verdad? Y se refieren a los siete sellos que toma el Cordero, y cada vez que se rompe un sello tenemos un juicio divino. Y cuando se abre el séptimo sello, entonces ahí se encuentra la próxima serie de juicios con los cuales se lleva al próximo incremento. Por ejemplo, el séptimo sello que es destapado, destapa las siete trompetas. Y aquí tenemos, al finalizar con el juicio de la séptima trompeta, se abre y ese contiene los siete juicios de las siete copas. Ahí viene la secuencia. sellos, trompetas y copas. Y el séptimo cada uno trae al próximo. Entonces aquí tenemos el ciclo de los juicios sellados. En el séptimo sello tenemos los siete juicios de las trompetas. En el séptimo juicio de las trompetas tenemos los siete juicios de las siete copas que son derramados en la faz de la tierra, trayendo una gran catástrofe sobre los que se han rebelado en contra de Dios. Las personas que se rebelan en contra de Dios son miopes, de verdad son ciegos, la palabra de Dios los habla como ciegos, porque teniendo tanta información, como dice Romanos 1, ¿verdad?, que todo lo que se les ha dado al ser humano, que Dios se conoce, que existe, porque ha sido expresado de muchas maneras diferentes, en todo lo que ha sido creado. Cuando estas personas que hablan del ser humano, con 7 trillones de células que tiene, cómo se unen todas estas células y cómo se organizan para trabajar en un ser humano y cómo se replican y cómo de estas hay ya 6 billones de personas que se siguen replicando y cómo hay suficientes gallinas en la faz de la tierra para alimentar a las personas y cómo eso se va multiplicando, se muere una gallina, sale otra gallina. O sea que Dios ha hecho todo esto para mantener a la raza humana viva para cumplir el propósito. Y la gente que tiene tanta inteligencia echa a un lado a Dios para formular su propio plan y su propia conjeturas, sus propias conjeturas acerca de qué se trata todo esto. Vaya que somos duros de cabeza, ¿verdad? En vez de decirle a Dios Todopoderoso qué grande eres, Señor amado, no, tenemos esa necedad de querer ser nosotros lo que designamos lo que es, una pobre pulga insignificante diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Recuérdense que los creyentes de la iglesia no están en la tierra, a nosotros se nos ha resucitado al cielo para estar con el Señor. Entonces el capítulo 6 se enfoca en lo que está pasando en la tierra y donde tenemos los juicios sellados. Todos estos juicios toman lugar en la primera parte de la tribulación. Recuérdense, la tribulación está dividida en 2 partes de 3 años y medio cada una. Esta se le conoce como la paz mundial y esta la gran tribulación, los 3 años y medio. Pero comenzando desde aquí van a comenzar estos juicios. Aquí está la gran amalgamación que se hace del Imperio Romano revivido bajo la ejida de un poderoso dirigente, pero eso no implica que Dios no empiece a derramar la ira de Dios sobre ellos después que la iglesia se levanta. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Sí, después viene la gran tribulación, donde si esto fue malo durante este periodo, a pesar de perder paz mundial, aquí va a ser el desastre total y completo. Aquí primero, el primero de los 7 juicios es el caballo blanco. Los colores de estos caballos vienen del Antiguo Testamento. Y como van a poder ver, Apocalipsis está lleno de símbolos con imágenes y nosotros no podemos simplemente adivinar o tratar de conjeturar acerca de lo que se trata. Nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para sacar la simbología del Antiguo Testamento. Nada de esto es reinventado. Todo tiene base en el Antiguo Testamento. Hay que estudiarlo entonces para poder sacar. Y eso es lo que vamos a hacer. A medida que entramos en la parte histórica, entramos en los libros que respaldan toda la información que se encuentra en Apocalipsis. O sea que vamos a darle vistazos a los libros de Daniel, a los libros de Zacarías, a los libros de Ezequiel, a los libros del Antiguo Testamento que atañen a este asunto de la tribulación. El color de estos caballos está anclado en Zacarías, por ejemplo, 6, del 13 en adelante. El primero de estos sellos habla de un jinete que sale a conquistar. Cada vez que hay un sello sale un jinete. Estos son los sellos. En Apocalipsis 6:2 dice, miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Tenemos la primera tipología. Este es el anticristo. Aquí está el anticristo. Apenas se va a la iglesia al cielo, aparece el anticristo. El anticristo puede estar vivo en estos momentos. Esta persona va a ser una persona que finalmente va a ser poseída por Satanás. Y cuando Satanás lo posee, este hombre es la cosa más brillante que existe en la faz de la tierra.
O sea, no es Satanás, va a ser poseído.
Poseído por Satanás. ¿No Satanás? Bueno, Satanás es el que lo dirige, porque Satanás lo posee. Así como poseyó a Judas y lo hizo entregar a nuestro Señor Jesucristo, así mismo, él va a poseer a esta persona y lo va a llenar de un gran entendimiento y grandes poderes. Bueno, yo no sé si ustedes han visto los grandes líderes malvados de la historia. Pero, por ejemplo, Stalin era brillante, Hitler era brillante, Mussolini era brillante, todos estos grandes, Fidel Castro brillante. Fidel Castro, cuando él habla, tú te quedas, wow, te convence. O sea, estos hombres en realidad tienen una inteligencia sobrenatural. Ahora, si ocurre, lo que pasa es que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia, nadie lo sabe. Pero si es en este momento, ese hombre vive. Ese hombre ya está vivo. Ya está vivo y yo a veces veo a Sarkozy, que tiene una personalidad impresionante. ¿Saben quién es Sarkozy, verdad?
No.
El presidente de Francia, el que acaba de ser elegido. Yo lo veo y tiene una personalidad impresionante ese tipo. Pero claro, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Correcto. Ni el tiempo ni la hora. Es correcto. De todas maneras, si es eso, pues esa persona está viva. Es lo que es interesante. Aquí vemos que este es el anticristo, el segundo de los juicios, es cuando la paz es sacada de la tierra y entra la guerra en una tremenda cantidad de personas son muertas en esta gran matanza. En Apocalipsis 6:4 salió otro caballo de color rojizo al que montaba le fue dado el poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran los unos a los otros. Y se le dio una espada muy grande. Esta espada simboliza el poder de la muerte dado al anticristo, porque es un poder extraordinario. Y el tercer sello es resultado de esta matanza. Como resultado de esta matanza hay una gran hambruna en la faz de la tierra, de manera que un cuarto de la población mundial perece. Un cuarto de la población mundial. ¿Ustedes saben qué cantidad de personas es esa en estos momentos? Fíjense lo que dice Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario hoy en día es aproximadamente $120, $100, entre 100 y $120 el salario de un día de un obrero. Eso aproximadamente. Pagar todo eso por 2 libras de trigo. O sea que tú vas a trabajar todo un día por 2 libras de trigo. O sea que va a haber una escasez impresionante. El cuarto sello tenemos la gran mortandad en la faz de la tierra. Y dice en el versículo 8 del capítulo 6, y vi un caballo amarillo que el que montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí es donde aprendemos que un cuarto de la población de la tierra muere en este cuarto juicio sellado. O sea que en esto, la población mundial en estos momentos oscila entre 6 a 6.5 billones de personas. Y si un cuarto de estas personas mueren, 1.5 billón de personas en esta mortandad. 1.5 billón. Ya ustedes saben, y yo les he dicho que lo que tiene este Consejo Mundial, no Consejo Mundial, sino lo que tiene diseñado, lo que está tratando de hacer es el Imperio Romano Revivido, que es la Unión Europea, es 10 franjas de poder. Y cada franja va a estar dirigida por un presidente rotativo. También ellos van a gobernar la producción de estas franjas para hacerlas pasar de un lado a otro. Canjeos internacionales, está promulgado todo por el comercio. Un gran comercio va a haber. Interesante, porque se hablan de 10 cuernos y se hablan de 10 poderes, y todo eso está dirigido por el imperio. El imperio. Entonces, con el cuarto sello tenemos esa gran mortandad. Esas son personas, 1.5 billón que van a morir en esta primera etapa. Nada más, es la primera etapa. Si mueren, 1.5 billón, quedan 4.5 billones de personas en la faz de la tierra después de esta matanza. Pero claro está, esto va a producir un evento cataclísmico en la faz de la tierra. Si tú quitas en la faz de la tierra 1.5 billón de personas, y oye, va a haber problema, ¿verdad? Porque estas personas que mueren, pues no se sabe qué clase de trabajo desempeñan o qué aportan a la construcción o a la producción. Entonces siempre va a haber un descalabro grande y va a pasar en momentos bien escabrosos. O sea que todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? El quinto sello tiene que ver con el martirio. Estos son los que confían en el Señor después que comience la tribulación y van a ser ejecutados simplemente por su fe en el Señor Jesucristo. Van a ser perseguidos por su fe. Estos son personas que van a ser mártires de la tribulación, que no se van a echar para atrás. No van a negar el nombre de Cristo, sino que van a morir por el nombre de Cristo, y esto les va a dar grandes coronas en el futuro. Apocalipsis 6:9 nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea que aquí estamos hablando de cientos de miles de creyentes van a ser martirizados, van a morir. Son ejecutados por su fe en Jesucristo durante la tribulación. Y yo creo personalmente que durante el periodo de la tribulación van a haber millones y millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo. Bajo esta gran persecución. Después rato, estamos hablando de este periodo de aquí. De este periodo de aquí, de la tribulación. Todo esto se refiere a la tribulación. Siete años de tribulación. Y estamos hablando, en estos momentos específicamente, estamos hablando de los primeros 3 años y medio. Específicamente. Aquí vemos que van a haber millones de personas que se van a salvar y que habrán cientos de miles que serán sacrificados por su fe, claro está. Ahora, el sexto sello tiene que ver con los disturbios geofísicos de la faz de la Tierra. Estamos hablando de terremotos, el sol llega a ser tan negro como la tela del luto, la luna se vuelve como sangre, el aire va a ser tan viciado. Tremendos. En Apocalipsis 12:16 nos los dice. 6:12-16. Miré cuando se abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de luto. La luna entera se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por el fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esa persona van a saber de qué se trata. Esto tiene que ver con el aire viciado, aparte de todos estos problemas geofísicos. Hay un señor que se encuentra aquí en Texas. Bueno, este hombre ha hecho un estudio extraordinario de geólogos. Él dice que hay unas pequeñas fracturas dentro de la faz de la Tierra donde van a empezar a haber mucho terremoto y actividad volcánica tremenda por el movimiento del magma. Y se va a dar en todas las partes de la Tierra. Ahora yo lo que les pongo a ustedes es que si un solo volcán hace esto, imagínense la erupción de varios volcanes. Nos está diciendo Dios que la Tierra se va a estremecer. Es más, ustedes se dan cuenta que cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, el Monte de los Olivos se va a partir en dos. Hoy en día los geólogos saben que hay una falla en el medio del monte. Y a Jesucristo sabe él porque sabe el futuro. Y eso es un sismo que se va a abrir y Jerusalén se va a convertir como en una isla. Todo va a estar alrededor de agua en Jerusalén. Para ir allá es una cosa especial. Todo esto es muy interesante. Las explosiones atómicas también causan sismos. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que las naciones que tienen armamento bélico nuclear no quieren que se sigan haciendo detonaciones subterráneas. Porque cada vez que hay una detonación subterránea, crea un movimiento sísmico y con el asunto platectónico, que son los platos que están bajo la Tierra, pues tienden a moverse un poquitito. Y cuando eso pasa, pues descarga el magma y hay problemas, por eso dice que no lo hagan. En esa época van a haber esta clase de actividades. Hay gente que, guiados por la misma religión como tenemos ahora los musulmanes, si tú le das una bomba atómica a un musulmán de esta clase, pues la va a detonar. Pues de lo que no hay remedio, la va a detonar. Que ustedes me matan, pues yo los voy a matar a ustedes. La tierra tiembla, es básicamente lo que tenemos. Esto tiene que ver con los terremotos masivos. Y como resultado de esos eventos, pues, que el pánico va a cundir en esos días. Este es uno de los motivos por el cual la iglesia no está ahí. Y aquí tenemos la ira del Cordero. La iglesia no va a estar aquí en la faz de la tierra. Recuérdense que el novio no se esposa y después lleva a su novia y le entra a golpes para suavizarla. Eso no va a ocurrir. Eso no ocurre porque ¿quién se va a casar para entrarle a golpe a la mujer antes de casarse con ella? Para que vean quién es el que manda. No se casa contigo. Que después que le di una golpiza de película. ¿Qué pasa con la mujer si se casa con él? ¿Qué clase de mujer es si se casa con él? Bien tonta. O sea que la imagen no concuerda. La novia está en el cielo y aquí en la tierra es que está pasando todo esto. Esa es la ira del Cordero por la desobediencia del mundo y el rechazo de su obra redentora. No le creen a Dios, no creen que Dios envió a su Hijo para salvarlos. Ahora, después, en el capítulo 7, es el próximo capítulo, tenemos el escenario terrenal. De nuevo estamos en el escenario terrenal y aquí podemos ver cómo 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, en la faz de la tierra se salvan y toma lugar al inicio de la tribulación. O sea que aquí estamos viendo que en el versículo 7, en el capítulo 7, regresamos al inicio. Aquí estuvimos hablando de esto y de repente te trae otra vez aquí al inicio, donde estos 144.000 hombres, cuando ven esto, inmediatamente creen en el Señor Jesucristo y se convierten en los evangelistas mundiales y van a tener ayuda de los ángeles, estas personas. No de los ángeles de California, sino de los ángeles del cielo. Recuerden que los capítulos 4 y 5 ocurren en el cielo, el capítulo 6 describe los eventos de los primeros 3 años y medio en la tierra, y el capítulo 7 nos lleva al comienzo de este periodo de tiempo de nuevo. En el capítulo 8 tenemos el preludio al séptimo sello, y cuando se abre hay silencio en el cielo por aproximadamente media hora, y los ángeles se quedan atónitos de lo que va a suceder porque nunca han visto juicios tan horrendos, que son los juicios que ha preparado Dios. Y aquí es donde tenemos los juicios de las trompetas, donde vemos el fuego y el granizo, y estos juicios afectan a la tierra en tercios, de manera que un tercio de la vegetación es destruido con el primer juicio de la trompeta, con el segundo juicio de la trompeta un tercio de las criaturas del mar mueren, con el tercer juicio las aguas de la tierra llegan a ser amargas, con el cuarto juicio los cielos son afectados un tercio del sol y de la luna y de las estrellas para que no resplandecieran por un tercio del tiempo, o sea que las cosas van a poner oscuras durante la tribulación. Solamente va a brillar el sol cuando está en pleno apogeo el sol. O sea que si tú estás aquí, el sol por lo general brilla y cubre todo esto. Pero aquí va a haber tanto humo que solamente vas a poder ver, a medida que va rotando la tierra, solamente vas a poder ver 2/3 de la luz. en vez de ser de las 6 de la mañana, como es ahorita, de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, quizás van a tener un periodo de luz de 9 de la mañana, 4 de la tarde. Tanta la presión que cuando el sol baja, tiene que pasar por tanto humo, por tanto problema que no brilla, no penetran las luces. Eso se da en oscuridad, hay como tiniebla. Se ve, pero se ve apagado, así. Después en el capítulo 9, vemos una tremenda devastación demoníaca. Es un ejército completo de ángeles que estaban bajo la prisión en el abismo. Hay un lugar que se llama Tártaro, que es un lugar de completa oscuridad, donde los ángeles del cielo, los caídos, son, no mueren, sino que simplemente se les quita la luz. Dios les quita la luz para que no estén activos. Estos van a ser soltados en este periodo y van a venir a la faz de la tierra a ser desastres. Segunda parte de la tribulación. Esta se llama la desesperación de Satanás, donde Satanás al final es echado del cielo y viene a la tierra a hacer desastres. Todo eso lo tenemos nosotros en mente para saber de qué se trata. Este libro tiene muchísimo, desde su inicio hasta su fin, tiene muchísimo que ofrecer y para nosotros es importante conocerlo. Les voy a leer Apocalipsis 9:1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Tocó la trompeta y un ángel cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como el humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Hay un sello de la bestia, 666, y hay un sello de Dios. Los que tienen el sello de Dios son los creyentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. O sea que va a inyectar un veneno, que es tremendo, la persona no se muere, pero sufre porque este veneno causa estragos dentro de la persona. ¿Ustedes han visto a alguna persona picada por escorpión? ¿Se han visto? ¿Qué clase? ¿Qué es lo que le pasa a la persona?
No,
y chiquito. Terrible. ¿Y tú te sientes? ¿Por cuánto tiempo te estuviste fuera de combate? Fue en el brazo. Bueno, entonces, aquí él dice que el dolor que siente la persona es general y es por 5 meses. O sea que es algo que la persona quiere morirse, pero no se muere. Se quiere morir, pero no se muere. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Algunas personas dicen que estos son los nuevos helicópteros como el Apache, el helicóptero Apache, lo de guerra, que se ve como langosta, ¿verdad? Porque vuela, ¿verdad? Y que se le ve la cara del hombre porque el que lo pilotea es una persona. Pero claro está, a quien se le da esta información es una persona que vive hace 2000 años atrás, que tú le presentas un helicóptero y se queda así, ¿verdad? Porque no, ni había carro, ni había teléfono, ni había electricidad, nada. Ahí había puro caballo, el que tenía caballo, que era millonario el que tenía caballo. ¿Okay? Era todo a pie, todo a mano, y eso era algo grandioso. Entonces, algunas personas que especulan que es en guerra estos ejércitos que vienen, pero estos son explícitamente ejércitos satánicos. Estos son ejércitos satánicos de los que estaban encerrados en Tártaros. Estos son ángeles, son demonios que vienen a atacar. Tenían el cabello como el cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Por eso es que esta persona dice que puede ser armamento bélico moderno. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tiene sentido, ¿verdad? Hierro por fuera, langostas revoloteando, el ruido tremendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos, tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apolión quiere decir destrucción. Entonces el primer ay ya pasó. Pero vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar y de otro que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. El río Eufrates es el río que está en Irán. El río Eufrates se reconocía como Mesopotamia. Meso quiere decir, Potamos es río, Meso es de dos ríos, el río Eufrates y el otro río que no me recuerdo el nombre de él ahorita. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, exacto en el momento exacto, estos van a salir a fin de matar la tercera parte de los hombres. Matas la tercera parte de esto, tienes 33% de 4 y medio billones. Ahí quedan, ¿cuánto queda ahí? 33, 3 por 4, 12. Ahí se van otros 1.2 billones, quedan en la faz de la Tierra, más o menos, 3.3 billones de personas, todavía. Queda mucha gente, pero se van a morir más. De alguna manera, nuestro Señor Jesucristo va a acabar con los ejércitos de la faz de la Tierra. Es que hay muchas personas todavía en la faz de la Tierra. Para matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. El rey del oriente, en estos momentos, tiene 200 millones de hombres en armas. ¿Quién es el rey del oeste? La China. Tiene 200 millones, en un ejército grandísimo. Yo hice un número, imagínense, 200 millones hace 100 años atrás, cuando se leía la Biblia. Era algo formidable, extraordinario. Cuando en la Biblia te decían, se va a ver estos eventos, todo el mundo va a saber que existen. Cuando no había televisión, la gente decía, que ¿cómo se va a ver esto? Es difícil de entender. Hoy sabemos cómo se va a hacer. Hoy sabemos que hay 200. Hoy sabemos todo. Hoy sabemos, aquí en nuestra vida, hace 3 semanas atrás, se firmó la Constitución de la Unión Europea, del Imperio Romano Revivido. Interesantísimo lo que está pasando. Y aquí lo estamos leyendo como si fuera un periódico de todo lo que va a pasar. Y todas las, vamos a ver las amalgamaciones que van a existir, porque aquí la Biblia habla de la estatua de Nabucodonosor, que tenía los pies de barro, 10 dedos, o sea, pies de barro y hierro. Ese es el Imperio Romano Revivido. Cada segmento de la estatua habla de un imperio. El Imperio de Nabucodonosor es el primero, después viene el Imperio Persa, después viene el Imperio de Alejandro Magno, y después viene Roma. Y después el Imperio Romano Revivido, que son los dos pies de barro. Nosotros todos hemos visto todos estos imperios pasar. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Fíjense la cabeza de un león, ¿cómo es? Esponjada. ¿Cómo son los tanques de guerra hoy en día? Estos son humanos ahora. ¿Se dan cuenta? La cabeza de un tanque es redonda, ¿verdad? Como de león. Ahí está el tanque que viene a perseguirte, ¿verdad? Con sus rueditas, etcétera, etcétera. Interesante, puede ser eso. Vamos a verlo más adelante. De su boca salía fuego, humo y azufre. Él lo describe como podían describir en esa época con los químicos que ellos tenían y como conocían las cosas ellos en esa época. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Otro tercio de los hombres se fue. Entonces aquí tenemos 3.3 y otro tercio, fue por 3, 9, 10. Entonces tenemos 2.3 billones de personas en la faz de la Tierra en estos momentos. Todavía no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaban en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a las serpientes tenían cabezas y con esas dañan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni nada, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Fíjense qué difícil es que cuando la persona tiene su mente entregada a una parte, es difícil que esta persona vea las cosas de Dios, por su arrogancia. El pecado principal está en esa arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Estas personas piensan de la misma manera. Yo tengo el plan y plan es mejor, aquí estamos. Nosotros somos los que gobernamos la tierra y nosotros no vamos a creer en nadie. Especialmente difícil para las personas que están en poder. Las personas que están en poder por lo general son las personas de dinero. Y ellos no quieren soltar el poder ni quieren soltar el dinero. Entonces ellos no van a creer porque ellos ven, por ejemplo, los países como Venezuela, la élite de Venezuela ve al pueblo de Venezuela poco más o menos. Lo mismo pasa en México. Lo mismo pasa en nuestros países. Los que están arriba ven a los otros como peones. Los ven como están ahí para hacer lo que yo quiera. Porque están acostumbrados, porque tienen mucho dinero y básicamente ellos le pagan y ellos hacen. Y eso es así en todas las partes del mundo. Porque el que tiene el poder es el que manda y ejecuta y el que dice. Claro está, nosotros lo podemos ver hoy en día en todas las partes del mundo. No solamente allá, sino aquí también. Donde se ve más marcada la diferencia, por ejemplo, es en Corea del Norte. En Corea del Norte es totalitario, es completo, es algo impresionante el control que tienen ellos sobre su gente. La gente no puede hacer nada porque todo lo que hay en Corea, el dueño de todo es el gobierno. Y si tú no haces lo que el gobierno dice, tú no puedes tener habitación. En Corea se esperan 4 años para que les den un apartamento. 4 años para tener un apartamento. Y si te hacen bola negra por la computadora, porque tienes un número y tienes que trabajar con tu número. Bola negra con la computadora, tú no puedes hacer nada, tú te mueres de hambre. Y la mortandad que hay es tremenda. Eso son todo lo que sucede en la faz de la Tierra. En estas épocas va a ser todo peor. Va a ser muchísimo más fuerte. Estos demonios parecen insectos y actúan como demonios que causan una gran destrucción sobre la faz de la Tierra. Estamos hablando, bueno, cuando se habla de esta clase de destrucción, hoy en día se mueren 3.000 personas y ¿qué pasa? Toda la televisión está prendida, matan a 10 americanos allá en Irak y están, lo único que hablan de los 10 muertos. Se mueren más personas en California en el año, en tráficos, en accidentes de tráfico, por un lado, y se mueren más personas por homicidio en California de lo que se mueren en Irak. Interesante, ¿verdad? Solamente en California. Pero esa noticia no la ponen, pero la de Irak sí la ponen. O sea, tratando de sacar, porque los que están ahorita en el gobierno son liberales que tienen, pues, quieren destruir el país, básicamente. No tienen la fuerza de la palabra de Dios y quieren quitar todo lo que es Dios. Que ya metieron a, no sé si lo vieron antes de ayer, pusieron un hindú. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en 217 años, el Congreso norteamericano, el Senado, permite que un hindú dé la oración a su Dios. Por primera vez en la historia norteamericana, señores, hace 2 días. Por primera vez en la historia norteamericana, que siempre había sido un cristiano, porque este es un país bajo Dios, y ahora están permitiendo eso. Óyeme, esos son los líderes. ¿Qué pasó con Israel? Los líderes religiosos, los líderes, no solamente eran los líderes religiosos, sino eran los líderes del Sanedrín, que gobernaban. Ellos tenían el poder completo en el Sanedrín para gobernar a toda la gente. Ellos son los que disponían, y ahora está disponiendo el Congreso norteamericano a orar a otro Dios. Oye, mi Dios es un Dios celoso. Estamos en problemas, graves problemas, graves problemas. ¿Qué vamos a hacer? El gobernante de estos demonios es Abadón o Polión, que significa destrucción. Más adelante seguimos viendo más porque esto no se acaba y hay mucha de la información que tenemos que ver. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.